Vale. Bueno, pues hola otra vez, soy Jorge Sanz, ahora trabajo en Carto. Estoy en el equipo de soluciones y coordino el equipo de soporte, donde trabajan pues Ramiro, Ernesto y más gente. También yo voy a hacer solo la primera parte de la charla, porque le voy a dejar el espacio a Cayetano Benavent, que es analista GISA en Geográfica. Carto y Geográfica pues llevan trabajando juntos ya bastante tiempo, y cuando pensé en esta charla, bueno, lo que hice fue hablar con Alberto Asuero, que es el director técnico de Geográfica, y se animó a participar, aunque luego no vino él y le cayó la movida a Cayetano. Como comentaba, esto aquí, hola, y ahora cómo avanzo página aquí. Esto no va. Tengo que darle al... ¿Ahora va? Ah, sí. Vale. Las flechas. Vale. Bueno. La idea de esta charla venía como decía antes Ramiro, en Carto vemos muchos mapas. En el equipo de soporte de Carto vemos muchos mapas, vemos muchas aplicaciones y cómo la gente nos usa. Por otro lado, Carto tiene una cierta imagen de cuidar el diseño, de intentar la usabilidad del producto, mejorarla, pero claro, eso luego no tiene por qué verse reflejado en cómo nos usa la gente. Evidentemente, cuando se hacen aplicaciones por ahí, tanto a nosotros como cualquier otra tecnología web de web mapping, las decisiones sobre diseño y usabilidad de las aplicaciones evidentemente no tienen nada que ver con lo que nosotros trabajamos en la casa, y no puedes evitar comparar. Entonces, bueno, al final la idea detrás de la charla era el pensar en si el GPortal es una buena solución para presentar información geográfica al ciudadano. Y destaco el ciudadano, ¿vale? Entonces, bueno, por poner un poco de contexto histórico, aquí pongo algunos años y algunas tecnologías y relacionadas o vinculadas para saber un poco de dónde venimos. No me he ido al 78, evidentemente, como Carl Sunke, porque yo empecé a trabajar por aquí en el 2004, cuando estaba terminando cartografía. Entonces, simplemente que ve un poco la evolución de los estándares, cuando arrancó WMS, arrancó en el 2000, hace 17 años que tenemos el estándar de servicios. No hay una versión 2, o sea, nos hemos quedado en la 1.3, que creo que es de 2004, Y nunca ha salido todavía una 2. Vi una vez una charla en Buenos Aires, precisamente, de una de las personas que estaba empujando esto, y el hombre estaba ya muy harto. O sea, vamos, se lo dejó directamente. Y el WFS en 2002, GeoNetwork en 2004, poquito después de que saliera el propio estándar para publicar metadatos. En 2005 aparece Google Maps, y ya la primera librería una de las primeras librerías para crear interfaces de usuario en web, digamos, de forma sencilla. Al año siguiente jQuery, que es como la gran librería, aunque ahora ya no a nadie le gusta, para manipular las piezas internas de una web. La fundación nace en el mismo año, la fundación Osgeo, y OpenLayers, la gran librería, una de las grandes, hasta que apareció Leaflet en 2011. Durante esos 5 años era la gran dominadora de la creación de aplicaciones de web mapping. Vale, esto al final... lo que me dice es que he visto muchas cosas y llevamos mucho tiempo, o ya llevamos casi pues desde 2007 más o menos, viendo aplicaciones de web mapping para geoportales más o menos de forma ya continua. Claro, ¿quién hace estas aplicaciones de web mapping? Programadores, ¿vale?, que están acostumbrados a cosas como esto. Esto es Visual Studio, ¿vale?, como podía haber enseñado Eclipse. Evidentemente no me servía para contar esto B, pero sí una interfaz que compleja, que tiene muchas opciones, que tiene conceptos que requieren un tiempo de entrenamiento, como esa lista de elementos en un árbol, las barras de botones que se reordenan. Y hablando de barras de botones, me encanta esta, ¿vale? Yo estudié topografía y cartografía, pues vengo de ahí, y entonces yo lo primero con lo que trabajé, que gráficamente era algo como esto. Bueno, no era esto, era AutoCAD, 14, entonces, bueno, pero bueno, no ha mejorado, la verdad. O sea, han cambiado un poco los paneles, pero sigue siendo una locura de interfaz, algo tremendamente complejo y tremendamente poco atractivo para alguien que no realmente no le vaya el sueldo en tener que aprenderse esto. Y esto al final acaba generando cosas como esta. Yo trabajé en este proyecto, en este visor de la infraestructura de datos espaciales para Venezuela, ¿vale? Que es una aplicación hecha con OpenLayers, XJS, MapServer, GeoNetwork, etc. Pero esto tiene un montón de conceptos que vienen del mundo nuestro, de los SIG y de la cartografía. Cosas como el compás para medir o bueno, aquí no sé si está, es que es un clásico, el disquete para grabar, y ese tipo de alegorías o de conceptos que a un ciudadano, digamos, normal, a quien se supone que tiene que consumir esto, le resultan totalmente ajenos y extraños. Conceptos como todas las coordenadas por ahí, un usuario normal no entiende la diferencia entre coordenadas geográficas y una X y una Y. Este es otro, que este también, yo no trabajé exactamente en este visor, pero también trabajé en LocalGIS. Ya he terminado, solo son estos dos, porque no quiero hacer mucha sangre. Pero veis que se repiten otra vez, aquí sí que sale el disco, aquí sí que está el disco de guardar. Aunque esta interfaz puede que tenga ya sus 7, 8 años, pero bueno, de nuevo son interfaces que esto lo ve un compañero de Carto de diseño, y si ya se cabrea porque Ramiro ha puesto una fuente que no es la que toca en la presentación que os ha enseñado antes, pues ve esto y se pone a llorar, se va, sale corriendo, se tira por la ventana, porque le parece que esto no está hecho para ser consumido por usuarios, digamos, de los que uno espera que disfrute utilizando una aplicación, etc. Y al final, con lo que me quiero quedar y con lo que ya os dejo con Cayetano, es algo que justamente dijo mi jefe en unas jornadas, y era que en lugar de tener una aplicación con 100 botones, lo que tenemos que hacer son 100 aplicaciones con un botón. ¿Vale? Eso es algo que parece que lo escuchas, y yo lo escuché en su momento, estaba por ahí sentado y dije, hostia, pues tiene sentido. O sea, parece que a un usuario le tiene que parecer esto más atractivo que no el AutoCAD, que era lo que tenía como referencia. Y nada, bueno, a partir de ahí resulta que en Carto pues tenemos la suerte de trabajar con Geográfica, y Geográfica esto lo tienen perfectamente interiorizado, entonces os dejo con él para que veáis algunos ejemplos de aplicaciones y aplicaciones geográficas que intentan ser más amigables con los usuarios. Así que nada, os dejo con Cayetano.
Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, soy Cayetano. Como ya ha dicho Jorge, bueno, yo trabajo en Geográfica como analista GIS, analista y desarrollador GIS, y bueno, la verdad es que con Carto nos sentimos muy a gusto haciendo aplicaciones, porque digamos que lo que ellos tienen en mente, estas cosas que acaba de transmitir Jorge, nosotros las tenemos, como él dice, muy muy claras. Entonces, las aplicaciones que yo voy a enseñar muy brevemente, ¿no?, porque la verdad es que tenemos muy poquito tiempo, no es que sean perfectas, pero quizá dan el paso un poco de quizá acercarse al usuario de una manera un poco más amigable y quizá más adecuada que esos ejemplos, esos malos ejemplos, ¿no?, que ha enseñado Jorge. Entre las muchas cosas que hemos hecho, que estamos haciendo ahora mismo en Geográfica, somos una empresa pequeña, pero somos unos 25 personas aproximadamente. Estamos trabajando con ciudades, con administraciones, empresas de muchos sitios del mundo. Entonces, he seleccionado tres, dos de ellas son grandes aplicaciones muy grandes y muy importantes, y una es un germen de algo que estamos empezando a desarrollar y que es interesante y que es a una escala un poquito más pequeña, quizá. El primer ejemplo que os quiero enseñar es la plataforma de comunicación y gobernanza de Ciudad de México. Ciudad de México, anteriormente conocida como México Distrito Federal, ¿vale? Como sabéis, bueno, os lo digo yo si no lo sabéis, tiene rango de entidad federativa, está al mismo nivel que los estados, ¿vale? De los Estados Unidos de México, ¿vale? Son estados, pues Ciudad de México tiene ese rango y este proyecto lo desarrollamos contratado por la Secretaría de Finanzas de Ciudad de México. El reto era enorme, es decir, el reto que nos pusieron encima de la mesa era gigante. En primer lugar, porque Ciudad de México, sobra decir que es una ciudad gigantesca, un área metropolitana con una influencia de aproximadamente unos 22 millones de personas, un dinamismo, no es solamente la cantidad de población que tiene, sino el dinamismo brutal que tiene la ciudad y lo que eso conlleva a nivel administrativo. Y por otra parte, el hecho de que se quería o se pretendía que muchos de los órganos y las secretarías, los departamentos en los que, digamos, se compone esta administración, pues integrasen pues todas sus aplicaciones en un solo portal o plataforma. Eso era un reto tamaño, porque cada una de las aplicaciones que ahora mismo son 15 aplicaciones integradas en una sola plataforma, cada una de su padre y de su madre, se puede decir, y digamos que pueden ir creciendo. Además, esta plataforma, digamos, tiene una parte que desde inicio se quiere exponer al ciudadano, es decir, una parte que es pública completamente y que puede ver el ciudadano, cualquier persona libremente puede entrar, y otra parte, que es la más compleja, digamos que son aplicaciones privadas para la propia gestión gubernamental de Ciudad de México. A ello le sumamos además también pues todo lo que es la aplicación móvil, ¿no? Para, bueno, lo que es la oficina del jefe de gobierno de la ciudad, para tener un dashboard permanente de pulso de los distintos datos geolocalizados de todo lo que está pasando en la ciudad. Bueno, no me extiendo aquí más. Comentar bueno, que uno de los de las principales cuestiones a resolver era cómo, digamos, dar una puerta de acceso coherente a toda esta plataforma de manera que digamos pues fuera digamos se respetase, digamos, bueno, pues todo este reto a resolver, el integrar todas las aplicaciones y que una misma puerta de entrada, digamos, que se pudiera acceder de manera muy, muy ordenada. Esto que estáis viendo aquí en pantalla, ¿vale? Es la entrada, el portal principal. Si pudiera abrir el navegador, bueno, si no, ahora os lo enseño. Ahora os doy la URL para que veáis por lo menos la parte pública. En esta parte, espérate, voy a ver, esto no sé cómo. ¿Está el navegador abierto? Para que si alguien quiere entrar. Sí, si alguien quiere entrar en la aplicación. Y ahora aquí, que yo que no uso.
Para poner la página web.
Ah, aquí directamente. Sí. Vale. Yo creo que era así, tu ciudad. No, espera. Ponmela otra vez. Espera, aquí que me he equivocado.
Sí, sí.
Va. Que tenía que haber puesto el enlace. Ahora si no os lo doy, no pasa nada. Voy a centrarme en contaros las ideas que os quiero transmitir. No me acuerdo bien de la URL, ahora la paso. Ahí, sí, voy a seguir contando. Bueno. En primer lugar, como digo, este es el dashboard principal que estáis viendo aquí. En función de los permisos de cada usuario, es un árbol de permisos muy complejo para poder acceder a aplicaciones privadas con varios niveles de seguridad, o sea, aplicaciones que pueden ver unos departamentos, otros no, unos pueden verlo una secretaría. Todo se gestiona desde este portal. Tiene una parte de monitorización en tiempo real de Twitter y de Google Trends en la ciudad, acceso a una plataforma de Open Data que está aquí, ¿vale? y bueno, una serie de KPIs de comparativa entre distintas ciudades del mundo. Os enseño algunas de las pantallas de las aplicaciones principales. Este es el mapa de la ciudad. Esto recoge una cantidad brutal de capas de información, descargables, consulta de tablas, de gráficos. Si veis un poco, una vez que accedéis a esta parte de la aplicación, esta es pública y si podréis verla, está bastante limpia, ¿vale? Son 9 categorías con una cantidad enorme de información. Cuando entras, digamos que ya de entrada, o sea, ya te encuentras con, digamos, una interfaz limpia, amigable, que te invita, digamos, a seguir explorando sin abrumarte con una cantidad gigante de botones, ¿vale? Esta parte sí podréis verla en la zona pública de la aplicación. Os enseño algunos ejemplos, no voy a enseñar las 15, es absurdo, ¿vale? Esta es, por ejemplo, la del SEDUBI, ¿vale? Información de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, permite consultas muy especializadas sobre temas de catastro y vivienda, ¿vale? Aquí el tratamiento de la semiología, etcétera, etcétera, ha sido a mucho detalle. La verdad es que tener Carto, bueno, este desarrollo tiene una arquitectura muy compleja, pero el motor geoespacial y de cartografía obviamente es Carto, y eso es una gran ventaja para poder construir aplicaciones visualmente potentes. Esta es, por ejemplo, la parte de patrimonio cultural y urbano, construcción de informes dinámicos con cartografía. Eso siempre es un reto. Siempre es un reto y que quede todo integrado, ¿vale? Esta tenía una parte pública y privada. La del SEFIN, esta es una de las más importantes, esta es de la Secretaría de Finanzas propiamente. Digamos que de una manera muy sencilla pero muy potente, lo que ha permitido esto es, fijaos, geolocalizar por primera vez la deuda en la ciudad, que es enorme. ¿Vale? ¿Quién paga y quién no paga en la ciudad? Pues todo esto se hace a través de esta parte de aplicación, que por supuesto es privada, estos son datos privados, clasificaciones de los predios en función de lo que se paga, etcétera, etcétera. Gestión de anuncios también, de anuncios, digamos que la propia administración lleva un registro muy detallado, denuncias de ilegalidades. ¿Vale? También se maneja a través de un dashboard bastante dinámico, permite seguir los históricos, estadísticas, etcétera, etcétera. Bueno, registrar también desde la aplicación móvil, ¿vale? Lo ha mencionado, no sé si habéis estado viendo la charla de Carto de Ernesto de la otra sala. Esto lo que hace es conectar directamente con el Data Observatory México, ¿vale? Lo que tiene el Data Observatorio de México, que es la conexión directa con los datos oficiales del INEGI y de varias fuentes, digamos, estadísticas oficiales. A partir de ahí, pues no solo se utilizan se hace una espacialización de los datos y una muestra de indicadores que se van construyendo dinámicamente, no solo con las unidades administrativas oficiales, delegaciones, colonias, etcétera, etcétera, sino también con geometrías que el propio usuario sube, ¿vale? A través de una parte que tiene la aplicación y puedes construir dinámicamente tus propios indicadores. No os cuento más, o sea, podría llevarme muchísimo tiempo contando esta aplicación, la arquitectura que lleva esto debajo, tecnológica, que es muy compleja. Voy a saltar y voy a contar otro ejemplo de otro proyecto que es Urbo, que estamos desarrollando, bueno, hemos desarrollado una gran parte y seguimos trabajando en él con Telefónica. Y bueno, está enfocado a crear cuadros de mandos para ciudades. Es uno de los proyectos más ambiciosos en los que estamos ahora metidos. Urbo significa ciudad en esperanto, para el que no lo sepa. Tenemos en geográfica una pequeña obsesión con poner nombres en esperanto a muchas de nuestras aplicaciones. Este es un caso. Reto principal que teníamos que resolver aquí y que un geoportal tradicional tampoco da la solución, ¿vale? En este tipo de cuadros de mando, esta solución que hemos desarrollado, el reto principal es el tiempo real, apoyar tomas de decisiones en tiempo real, ¿vale? Para multitud de áreas de dominio propiamente urbanas. Residuos, iluminación, medio ambiente, tráfico, aparcamiento, parques y jardines, gestión de seguimiento de flotas, contratas, agua, turismo, etcétera, etcétera. Toda la arquitectura que tuvimos que desarrollar tecnológica, y aquí sí quizá me centro en dar algunos detalles más porque me parece interesante para que entendáis un poco qué es lo que hemos hecho, tuvieron que pivotar sobre, digamos, otros ecosistemas tecnológicos o sobre un ecosistema tecnológico un poquito más complejo, ¿vale?, para dar respuesta. Y como estábamos trabajando con Telefónica, ¿vale?, no sé si conocéis la plataforma Fiware, es una plataforma middleware abierta promovida desde la Unión Europea, ¿vale? Tiene una parte de tecnología open source, ¿vale?, que está disponible para quien quiera utilizarla, una serie de APIs y de especificaciones también abiertas. Los modelos de datos, bueno, nosotros hemos trabajado, hemos colaborado en algunos de estos proyectos, como por ejemplo la definición de los modelos de datos sobre los que pivota gran parte de la aplicación, modelos de datos que sustentan, digamos, el funcionamiento de las distintas áreas de dominio dentro de la propia aplicación, ¿vale? En figuare.org podéis encontrar toda la información sobre este proyecto. Como os digo, me centro en contaros algunos detalles de la arquitectura porque me parece interesante. Urbo, como digo, son cuadros de mando para tiempo real. Entonces, uno de los elementos más importantes era precisamente el poder gestionar, digamos, el consumo de todos esos flujos de datos en tiempo real, que aquí podéis estar pensando en sensores, correcto, en una gran parte de los casos son sensores de los que están enchufando datos desde muchos tipos de sensores, pero pueden ser cualquier tipo de dispositivo o streaming de datos. Todo ese consumo se hace a través de uno de los componentes de Fiware, que es el Context Broker, que hace, por una parte, digamos, de broker para canalizar todos esos streaming de datos hacia Urbo, ¿vale? Hacia Urbo a través de uno de los componentes que hemos desarrollado, que es el Urbo Connector, ¿vale?, que lo que hace es, a través de un sistema de suscripciones y de una API abierta, una especificación abierta de la OMA, de la Open Mobile Alliance, la API NGSI, ¿vale?, que la implementa el propio Context Broker, digamos que hace, digamos, de conector entre lo que es el Context Broker y entre todos los sensores y los data store, que en este caso estamos utilizando Carto, ¿vale? Es nuestro data store principal y el motor cartográfico, obviamente. Toda la tecnología que comporta Carto. Voy rápido. Más componentes, tenemos una Urbo API para todo lo que es la comunicación de los servicios web de datos. Urbo Processing, que aparte de, bueno, no me voy a meter en también hace como de, aparte de su broker para gestionar todas las colas de entrada de las suscripciones, digamos, va haciendo todo el tratamiento de datos y agregados para los análisis de histórico, una librería específica de apoyo PLPGSQL. Urbo JS, que es la aplicación cliente que está encima de Carto, y digamos que da lugar a crear todo este sistema de todos los módulos de gráficos, sistemas de paneles, widgets, etcétera, etcétera. Y bueno, y un último componente, ¿vale?, la monitorización a nivel de datos para evitar pérdidas se hace con Urbo Watcher. Ya acabo, 30 segundos, prometido. Solvo, simplemente quería otro ejemplo que es más, digamos, a una escala un poquito más pequeña. Quizá más palpable en nuestro entorno. Esto lo estamos desarrollando ahora mismo. Es un proyecto para la Diputación de Sevilla. Como reto también tiene aunar, me parece interesante como ejemplo porque trata de aunar, digamos, en una sola plataforma, en un dashboard único, muy ordenado y muy limpio, toda la información de los distintos órganos, departamentos, etcétera, etcétera, que compone la propia Diputación, ¿vale? Al final, para poder, no solo mostrar la información, sino establecer sistemas de correlaciones entre las distintas informaciones, etcétera, etcétera, padrón, recaudación, medio ambiente, emergencia, infraestructura. Y bueno, estamos desarrollándola ahora mismo. Espero que en el futuro os la pueda enseñar, digamos, con un poquito más de, digamos, más avanzada. Me piden ya que acabe. Muchas gracias a todos. Y si tenéis alguna pregunta, pues bienvenida.
Muchas gracias, Jorge, también. La última charla, ya, y luego ya después de la charla, antes os he dicho que nos esperamos aquí, pues cambio de planes. Después de la charla, de esta última charla, nos vamos directos al claustro, ¿vale? Esta última charla la presenta Xavier García y se llama SIC para la participación pública, basada en plataformas de web mapping en la rehabilitación de paisajes fluviales urbanos.
¿Qué es eso?
Sí. ¿Quién es?
Sí, te busco. Has de anar... Siquiera. I has d'anar a més... No, és que no puc veure el d'allò, ha de ser el dia 31. No podries veure. Has de tirar la pantalla. Merda. És aquesta la més vella. Pues aquesta, el 30. El 30, el 30.
Ah, sí, és aquesta.
No, la baix, la baix.
Ah,
aquesta, aquesta.
Ah,
bueno, suposem. Quan t'ho puc veure... Sí, ara és aquesta. Només he fet un.
No,
però deixem veure. Aquí baix. Més a baix. Sí, perfecte, és aquesta. Sí, és aquesta. Era l'únic canvi que he vist que feia.
Et poso la pantalla?
Sí, ja està.
Sí.
Sí, de fet, serà molt més curta.
No es veu.
Ah, vale, d'acord. Buenas tardes a todos. Lo siento por el título tan largo de mi presentación. No lo volveré a repetir, pero básicamente es una presentación sobre un proyecto que aún está en desarrollo, que acabará a mediados del año 2018, y se centra en eso, en el uso de las tecnologías SIC para el fomento de la participación pública en la gestión de espacios abiertos, espacios públicos. La estructura de la presentación será la siguiente. Primero explicaremos qué entendemos nosotros por el SIC participativo en entornos web y para por qué lo hacemos servir. Explicaremos un poco sobre nuestro proyecto. Luego explicaré un poco sobre las dos herramientas que están o han estado en funcionamiento dentro de este proyecto. Y finalmente ofreceré unas conclusiones. Bueno, es una demanda cada vez más importante de las administraciones y las entidades públicas el que haya cada vez una mayor participación por parte de la ciudadanía en todo aquello que es relativo a la gestión de los espacios abiertos, tales como parques, huertos, espacios agroforestales, bueno, todo este tipo de espacios. El porqué es el conjunto de beneficios sociales y medioambientales que repercuten en una mayor participación en estos proyectos, en esta toma de decisiones que afectan a esos espacios, tales como mayor consenso, apoyo, compromiso, apropiación o otro tipo de palabras, pero básicamente dicen que la gente esté más contenta con aquello que se hace en sus espacios abiertos. Nosotros hemos creído que para fomentar la participación del público en este proyecto deberíamos integrar, bueno, es un concepto que nosotros debemos servir en nuestro campo de la participación pública, que es el uso de sistemas de información geográfica para la participación pública, que es un conjunto de métodos y tecnologías que tienen como objetivo principal el uso de los SIG para facilitar esa participación. El porqué es básicamente intentar solventar las limitaciones más tradicionales que tienen las acciones de participación que se dan normalmente en este tipo de bueno, para este tipo de espacios públicos o otro tipo de procesos de participaciones típicos de entidades locales o en administraciones locales, que es que están sujetas a localizaciones en el punto a localizaciones que a veces pues son difíciles pues acceder para mucha gente que tiene movilidad reducida, por ejemplo, que no puede ir a una reunión o a un debate o a una sesión de participación. También a veces suele haber cierta conflictividad cuando hay un debate presencial con otra gente que tiene pues más experiencia que otros individuos en participación, y eso, todo esto lleva a que mucha gente pues cuando vea publicitado una acción de participación no vaya a estas acciones, básicamente porque no tiene tiempo, no puede ir o no le gusta encontrarse con más gente o simplemente no tiene costumbre de participación. Nosotros pensamos que integrando el uso de los SIC para la participación pública en los espacios abiertos, en entornos web, resuelve básicamente estas grandes limitaciones al ser una tecnología que es asincrónica, es decir, no está ligada a ningún tiempo en concreto, y también distribuida, es decir, puedes participar desde cualquier sitio siempre y cuando tengas acceso a Internet. Eso nos permite incrementar la participación y llegar a más personas y obtener su punto de vista con más rapidez y eficacia, y también explotar estos datos de forma más eficiente utilizando los SIC que se compaginan bien con este tipo de plataformas y también otro tipo de herramientas de análisis. Nuestro proyecto tiene como objetivo principal elaborar un marco metodológico para recoger, analizar e incorporar las opiniones de la ciudadanía en la mejora de los corredores fluviales urbanos. En nuestro proyecto nos centramos en los corredores fluviales urbanos por el gran interés que despierta este tipo de espacio en las zonas metropolitanas, como por ejemplo esta, que es nuestro caso de estudio particular, que es la Riera de Caldas, la cual se encuentra a unos 20 kilómetros más o menos de la ciudad de Barcelona, y más o menos viven, o es un corredor metropolitano, urbano, fluvial, en el cual viven unas 70.000 personas, y a base de acciones de rehabilitación y restauración cada vez utilizan más y más gente, aunque aún así pues bueno, tiene su interés como caso de estudio. Este marco metodológico para la participación se distribuye en tres grandes bloques que se retroalimentan. Uno es el uso de plataformas de web mapping para la recogida de opiniones y con un fuerte potencial de análisis e interpretación cartográfica de estos resultados para ayudar a la toma de decisiones. El otro es la celebración de talleres participativos presenciales para discutir o debatir o deliberar sobre el conjunto de estas opiniones que se han recogido, y finalmente establecer compromisos sociales para ejecutar acciones de actividades de mejora o acciones o actividades de mejora. La presentación evidentemente se centra más en esta parte de aquí, la parte más de web mapping, del uso de este tipo de PP6 en entornos web, desde la base que nosotros creemos que nos ayudaría a obtener más opiniones de la gente, es decir, obtener más participación, más gente que influenciar en estas acciones, tener una capacidad más ágil de analizar y contrastar estas opiniones sobre el territorio, mejorar el diagnóstico de aquello que es importante en este corredor fluvial urbano, obtener más y mejor información sobre los procesos de toma de decisiones y planificar al final mejor todo lo que se tenga que hacer alrededor de estos espacios. Fruto de esta investigación se han elaborado dos y se elaborarán tres herramientas de web mapping. Dos de ellas, una ya ha sido implementada, por decirlo de esta manera, y usada por el público. La segunda, estamos digamos, en la fase en la cual se está implementando y que la gente está empezando a usarla. Y la tercera está en desarrollo. La primera se llama Opina y tiene como objetivo principal identificar básicamente sitios en los cuales la gente quiere opinar sobre aspectos que les gusta o que aprecia o que valora, aspectos al contrario que no le gusta, y también proponer acciones de mejora sobre sitios concretos. El segundo pretende explorar los resultados del primero, básicamente, y también que la gente
diga la suya, es decir, que ofrece su punto de vista sobre las diferentes propuestas que han hecho otros ciudadanos. Y finalmente, la última servirá para, más a largo término, para seguir, programar y coordinar actividades de acciones de mejora participada. Esta es la parte más técnica. Las dos que se han desarrollado, imagino que la tercera también, se ha desarrollado utilizando Laughlet y también una base de datos PostgreSQL. No comprendo demasiado mucho la parte más tecnológica del proceso de creación de estas herramientas. Hay gente del SICTE que ha colaborado con nosotros aquí presente en la sala. Si luego hay una pregunta más al respecto de estos aspectos más técnicos, les convido a que participen en las preguntas que salgan. Todas estas aplicaciones se desarrollaron con un servicio de descarga de datos que nos permiten fácilmente utilizar el software QGIS para el análisis e interpretación de todas estas opiniones del público. Además, estas herramientas se alojan en una página web que es básicamente como el espejo de nuestro proyecto, donde hay diferentes partes, diferentes bloques de información para que la gente nos conozca, qué hacemos, galería de fotos, cuáles son las acciones que vamos promoviendo, etcétera, etcétera. Y sobre todo que participe, que entre en estos portales y diga su opinión o consulte lo que ya se ha dicho anteriormente. Ahora decidimos estar en verde básicamente porque es la fase que ahora mismo está activa. Opina esta herramienta en concreto, lo que sirve es para que cualquier persona que quiera participar en este proyecto y quiera decir la suya sobre este conjunto de espacios, localice un punto en la zona de estudio, en el caso este del corredor de la Riera de Caldas, y mediante una ayuda muy fácil para entender dónde puede poner el punto, al clicar sobre el sitio que quiera, aparezca luego una ventana en la cual puede establecer, puede opinar, indicando el sitio sobre el cual quiere opinar para tener más certeza sobre dónde quiere opinar y también qué tipo de opinión clasificado en propuestas de mejora, cosas que les gusta y cosas que no les gusta, con campos establecidos que obtuvimos de diferentes entrevistas de la gente, o sea, campos prioritarios, como por ejemplo cosas que no le gusta, malos olores, riesgo de inundación, comportamientos incívicos, descontrol de la vegetación, etcétera. Cosas habituales que nos fueron reportadas por los propia gente del caso de estudio. Y también una parte de la funcionalidad es el rellenar campos abiertos para que la gente pueda expresar sus opiniones más holgadamente si lo desean. Y bueno, y desear esta información. Que luego, en el periodo, abrimos un periodo de participación entre el 20 de noviembre y el 6 de marzo del 2016-2017, y mediante diferentes campañas que hicimos, como por ejemplo acciones en el lugar, excursiones, convocar a los medios, contactar con gente, digamos así, agentes importantes en el territorio, conseguimos que un total de 120 personas participaran en Opina. Entraran alrededor de 380 puntos y en total se recogieran unos 1.873 opiniones en total. Aparte de otra información que extraímos de estos puntos, de los textos, de los comentarios, etcétera, que serán publicados en revistas, en investigaciones, lo que nos sirvió para el propio proceso, para el propio marco de toma de decisiones, es para, mediante este análisis estadístico de los puntos, dónde se localizan y qué temáticas son las más opinadas, por decirlo así, cuáles serán las temáticas que conformarán los objetivos comunes para el desarrollo de un marco, de una acción común de restauración de este corredor fluvial. Por ejemplo, mediante el análisis de los resultados de Opina, supimos que en Caldas las dos prioridades de acción más importantes son la conservación del patrimonio cultural y el control de vegetación y especies invasoras, sobre todo el problema de la caña común. O, por ejemplo, en la Llagosta, que es más a la parte final del corredor, el problema de las barreras a la accesibilidad de la gente a los espacios abiertos. Hay muchas carreteras, muchos puentes, muchos pasos de ferrocarriles, autopistas, carreteras, etc. Y también la renaturalización de un espacio que ha sido altamente degradado por la acción humana. decidimos, esta es la herramienta que acaba de hacerse disponible para el público, sirve básicamente para que la gente que ha participado o cualquier otra persona o entidad o administración que quiera consultar qué se ha dicho en Opina, pues pueda consultarlo utilizando también nuestros filtros que clasifican la información por grandes categorías, me gusta, no me gusta, y propuestas y subcategorías diferentes, aparte de un otro conjunto de mapas que resumen un poco la información. También permite que el usuario interaccione con esa información para saber qué ha dicho la otra gente y diga su punto de vista mediante la votación de las diferentes propuestas y también la poder comentarlas. Básicamente. Y acabo, seré muy breve. Estas son las conclusiones que creo que hemos ido sacando de este proyecto y creo que aún saldrán más, pero básicamente creemos que el uso de estos SIGPP web ha permitido obtener un mayor número de puntos de vista del público sobre aquellos espacios que tienen un gran valor, aquellos que son problemáticos y aquellos donde la gente desea ver cambios. Mediante el análisis SIG y estadístico de estos resultados, estas opiniones al final determinarán el debate sobre qué acciones son las que albergan un mayor consenso a nivel local y deben ser priorizadas. El SIGPP, decidimos en este caso en concreto, complementará el debate presencial y contribuirá a reforzar la empatía ciudadana por las diferentes visiones hacia estos espacios. Y finalmente, como conclusión general, creemos, y es este proyecto y creo que en proyectos futuros, que el uso del SIG libre en entornos web para la participación pública es un elemento que contribuye exitosamente a que haya una mejor participación y por lo tanto una mejor gestión de estos espacios abiertos. Aún así, y esto quizá era una cosa para el debate o para que la gente reflexione, ¿no? Es difícil aún hoy en día, al menos desde mi punto de vista como parte de investigador en este proyecto, que la gente común, que es el principal usuario al cual están dirigidos estos aplicativos, los use. Ha sido un reto y es una cosa que aún intentamos resolver, porque sobre todo la gente joven o la gente mayor, es como que no les cuesta mucho la utilización aún. No es por dificultad tecnológica, porque todo el mundo va con móvil, todo el mundo tiene una cuenta de Facebook, Twitter o Instagram. Es simplemente saber cómo aún así no podemos llegar a más gente, que es lo que nos hubiera gustado. Y la otra es que supongo que mucha más de la gente que están aquí, que tiene más conocimiento técnico sobre este tipo de herramientas, es cómo se puede favorecer. El debate presencial creemos que es importante, pero a mí me gustaría ver también cómo se podrían desarrollar funciones que complementen este tipo de herramientas y que permitan un debate online mucho más fluido, mucho más deliberativo, y que ayude también a incidir directamente en lo que se acabe decidiendo en este tipo de espacios. Y bueno, con este par de reflexiones y alguna otra más que seguramente que ha surgido de mi presentación, acabo. Muchísimas gracias. Simplemente recordar que este es un proyecto financiado por la Obra Social La Caixa y también por el FECID recientemente. Yo soy de la Universidad Internacional de Cataluña, que no lo he dicho antes, y también colaboran con nosotros investigadores de la Universidad de Girona y sobre todo y los compañeros del SICTE que están aquí hoy en día. Y nada, solo era esto. Muchas gracias.
Muchas gracias, Xavier. Ahora ya sí podemos salir al claustro. Me han indicado precisamente que no nos quedemos en los pasillos, que tenemos que salir al espacio central del claustro, que creo que vamos a hacer una fotografía de grupo.
Bueno, ya está.
Muchas gracias.
Muy bien.